Radio Monk. El aire se crea.
Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Muy buenas, buenas, buen día, Leito, buen día, oyentes, buen día, Vasquito y Otto. ¿Cómo andan?
La dupla, hoy está la dupla. Están todos.
Están todos, buen día, seres vivos. Hoy estamos en otro día, nuevo día, aquí en la radio. Frío.
Más o menos.
Ese más, sí, lo que nos falta, ¿no? Frío por ahora. Pero bueno, un saludo a Dieguito del lado B, siempre por su buena onda. Yo creo que tengo un vino que nunca probó. Un vino orgánico.
A ver.
Un vino orgánico, no sé si estará escuchando ahora. Si no, le mandamos mensajete después. Solandes, de Mendoza.
Vinazo.
Vinazo.
Bueno, nombró recién
Sechín,
familia Sechín, que es esencia de la tierra también. Alberto Sechín, besito Alberto, naturista.
De los primeros, ¿no?
De los primeros, sí.
Caligliori, Sechín. De hecho, el sábado tomé una esencia de la tierra. Mirá vos.
Yo tengo un par guardaditos.
La tenía esa. ¿Cómo anduvo la feria, Leito?
Bien.
El fin de.
La verdad, bien. Tocó, bueno, domingo con lluvia. Estuvimos cerrando bajo la lluvia, pero el sábado estuvimos ahí con muchos mosquitos, pero con sol.
Me imagino.
No había mucha gente tirando mantas. Estuvo Lau. No sé si estará por ahí. Besito, Lau. Sí, entre mosquitos y mosquitos, Vasco. Matando gente que seres que tienen nuestra sangre
en este
nunca imaginé matar gente que tenga mi sangre, pero los mosquitos ya son inaguantables. Hola Aníbal, hola Zulmita, Ale,
hola.
Genia, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, ¿vos cómo anduviste, compañero?
Bien, yo tuve
la clase,
tuve,
la masterclass.
Sí, tuve un domingo distinto.
¿Cómo la pasaron con la clase de Pablito? ¿Qué onda? Comenten ahí, ¿cómo les fue? Vi muchas felicitaciones, todos muy contentos.
Estuvo, es la clase de, en realidad del...
El doc.
Claro, del anual, ¿no? El curso anual que hace el oncólogo y estuve dando la clase de cocina. Se extendió un poquitito, digamos.
Como sueles hacer, como solías hacer.
Sí, yo y también el oncólogo que le gusta.
¿Cómo le gusta, Jorgito?
Y la jornada de 4 horas se fue a 6 y algo. Nada, pero estuvo re lindo, hace un montón que no daba clases, la realidad.
Sí.
Y re lindo, lo re disfruté. Me volví a encontrar ahí con la adrenalina de la clase. Y bueno, con un montón de gente, 40 personas. Así que estuvo lindo, lindas preguntas.
Buenísimo.
Y muy, muy buena onda. Gracias también a God Bless You. El aceite de coco orgánico que llega a tu mesa.
Que estuvo siempre, flor. Hace una semana que estás acá.
Está, va a estar, sí, sé que ya está, ya se parte de la radio capaz. Gracias, chicas. Bueno, hoy tenemos un temita.
¿Qué temita?
Tenemos un temita que seguramente...
Hola Aníbal, hola Pauli, hola Miriam, yo sigo saludando, amigo.
Está bien, está Hannibal.
A ver, le pasamos un mate. Hay una ayudanta que no se ve.
Hay una ayudanta de cocina que todavía es incógnita.
Es sorpresa, porque no se está viendo.
Muchas gracias. No se ve.
Nadie sabe.
Alguien me alcanzó en mate y lo voy a tomar.
Alguien, una mano mágica.
Que se tapa la nariz ahora. Bueno,
para que nos haga la risa.
Vamos a tocar el tema de hoy, que es...
¿Cuál es el tema de hoy?
En Transformándonos, OK, y en Radio Monk... diagnóstico versus pronóstico, porque viste que nosotros tenemos las clases, tenemos lo que hacemos día a día, semana a semana, y los temas de la radio que también los tenemos programados, ya pactados, pero de repente la vida hace cosas y bueno, se puede modificar, ¿no? Esto ya ha pasado, entonces vamos haciendo con lo que también la semana hace con nosotros.
Exacto.
Y lo que ha sucedido es esto de que espero que se lo tomen, y lo que vamos a hacer hoy es dar distintos puntos de vista, ¿sí? Para un tema que para algunos es complicado, para otros no, algunos se lo toman de una manera, otros de otra, que es esto del diagnóstico versus pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estuvo pasando?
¿Qué estuvo pasando, Pablito?
Gracias, Leito, por tirarme en la pared siempre. Es como el Cani, ¿no? Y el Diego.
Y el Diego.
Yo soy, vas a ser el Diego. Vas a decir, acá, acá. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que estuvo pasando es que en la semana me llamó una mujer llorando porque le habían dado un diagnóstico de cáncer.
Y ¿de? Había, ¿cáncer de?
Cáncer.
Se puede, no se puede decir. Y,
claro, no vamos a tocar susceptibilidades.
Ok.
Y empezó a averiguar. Y uno de los oncólogos le dijo, y mira, con este pronóstico tenés un año de vida. Entonces, claro, se desarmó, ¿no? La mujer, y me llamó llorando, etcétera. Y ahí sale este tema de, ¿está bien? ¿No está bien? Que una cosa es el diagnóstico, ¿no? Tenés cáncer de, obviamente, un órgano específico. Y sacar el pronóstico de darle ya una sentencia casi de muerte, que claramente puede ocurrir, pero también puede no ocurrir. De hecho, después vamos a leer lo que se escribió en Instagram, de muchos relatos, de sobre todo mujeres que se animan más a escribir, diciendo a mí me dieron 6 meses, a mí me dieron 3, a mí me dieron... y ya pasaron varios años. Entonces, ahí se armó, ¿no? la cuestión, ¿no? De si está bien, si está mal. Entonces, bueno, el tema para desarrollar hoy es justamente, ¿no? Hasta dónde un pronóstico puede generar o tiene que generar o una ética o un impulso de decir, bueno, no me importa, yo voy por más o me entrego, ¿sí? ¿Y por qué se hace de esa manera? ¿Por qué se hace lo que se hace? Así que bueno, también vamos a tener una llamadita con una profesional porque queremos tocar y queremos saber qué es lo que les enseñan, ¿no? Como para cumplir, porque yo creo que se trata de cumplir. Entonces, primero, si querés, me voy a tomar este matecito porque se está enfriando, Leito.
Dale, verdad, adelante, amigazo. Bueno, sigo saludando a Euge. ¿Cómo andás, hermosa? Esta semana nos vemos. Marina. Bueno, ya Marina está aportando algo.
Lea, por favor.
Hace 15 años a mi mamá le dieron 6 meses de vida. Hoy tiene 83 años.
Marina de...
Marina Álvarez de...
Río Colorado.
Río Colorado, exactamente. Hola, Mari.
Hermosa. Bueno... No sabía eso, Marina, si me lo habías contado, me lo había olvidado.
Sí, a mí me lo contó.
Bueno, a mí no. Somos casi lo mismo, pero no lo mismo. Hay cosas que si le decís a Leo yo no me entero.
Más o menos.
Y el resguardo del profesionalismo, la ética y la moral.
Claro.
Y hoy vamos a hablar un poquito de eso también.
Nosotros hablamos de cómo va cada ser, pero las cosas personales son lo que nos cuentan a cada uno. Bueno, yo voy a entrar, si querés, a... Al reel de Instagram.
¿Profe Betina? ¿A qué te suena Profe Betina? ¿Puede ser San Luis?
¡Betty!
¡Betu! Olis, qué lindo poder escucharlos, dice. Me parece sí, ¿eh? Hacen hechizo de palabras algunos médicos. Bueno, de eso vamos a hablar.
Ajá, pero mirá la que tiró.
Primero vamos a consultar con los profesionales. Tenemos varias cosas para compartir, pero...
Sí, yo ahora estoy buscando el...
Primero lo primero.
Primero lo primero. Vamos a ir a buscarle el reel. Espero que no salga acá en vivo. Voy a bajarle el volumen. Pero voy a leer los comentarios que son unos cuantos, ¿no? Tiquitín. Entonces, bueno, a ver. Hay gente que también la... Hay muchos seres que me siguen o lo que se animan a escribir, que también nosotros tenemos una tendencia. Te voy a decir gracias, pero no para que no me dejas, sino porque estaba muy...
Te agradecido, ¿no?
Como siempre, claro.
¿No pasó por las manos de mágicas?
No, está en otra cosa.
Ah, bueno.
Tremenda la manera de ejercer la medicina, un maltrato innecesario, ¿sí? Ya pensando en ese paciente. No sé, por eso, vamos a tener distintas... Estoy leyendo simplemente los comentarios.
Opiniones. ¿Sí?
Es muy fuerte recibir esa noticia, sobre todo de un médico que la asiste. Ok. Me dieron 6 meses de vida. Acá, 5 años después, sigo rompiendo las guindas. Dice Vanessa González que...
Hola, Fabi.
Hoy no pudo salir en vivo. Cero empatía, dice otra persona. Una cosa es el diagnóstico. Mirá, nos leyó la mente. Una cosa es el diagnóstico y otra el pronóstico.
Exacto. Diagnóstico, ¿sí?, versus pronóstico, el programa del día de hoy.
Y también acá una historia larga, cuentan la historia de lo mismo, ¿no? A la hermana, en este caso, le dieron una sentencia que no se cumplió. A mí me dieron, mirá, tenés un mes para hacerte... Uf. Bueno, largo también, pero bueno, ya van 5 años y le dieron meses. Bueno, así varias, ¿sí? Uh-huh. Entonces...
Mi madre. A mi madre la llamaban todos los años. A ver si estaba viva.
Yo no sabía eso.
Bueno, ella tuvo una operación triple bypass a corazón abierto con 90% de obstrucción.
¿90% dijiste?
Sí. Era diabética. Bueno, insulino dependiente.
Tipo 1, ok.
Y bueno, después de 5 años que la operación era el rango que se estilaba estadísticamente, ya no podía aguantar más. Y bueno, 15 años. Estuvieron llamándola
a 15 años. Ah, la estuvieron años, llamando para ver si se iba
todos
viva,
los años,
claro.
Claro, está viva y preguntándole qué hacía. No entendía mucho lo que hacía, pero dejó las inyecciones, dejó las pastillas, se le fue la diabetes, para ello era magia. Y nada, disfrutó de una vida plena, sin medicación ni...
Soy
ni...
testigo de esa parte, sí, soy
sí,
testigo.
Claro,
no,
vos
no
la conociste
sabía,
cuando...
Claro, no. Mirá
sí,
vos.
Sí. Y el tema de la diabetes con hipertensión se agudiza muchísimo más porque... Los picos glucémicos hacen que los latidos suban, así que era muy delicado el tema. Bueno, con medicina china y nutrición logramos estabilizarla. Vos ya la conociste cuando comía, como vos decís.
Claro.
Claro, porque yo iba a tus cursos y le pasaba a la alimentación.
Una genia.
Sí,
una
hermosa.
Genia. Bueno, vamos a ir... analizando esta situación también desde otras miradas, porque a mí particularmente, que trabajo con varios médicos, he aprendido también desde el lado naturista y del lado mal llamado convencional. Para mí es la medicina en general, ¿sí? Lo que podemos saber de medicina en China, en India, en Alemania, en Latinoamérica.
Diferentes miradas, visiones.
Diferentes miradas, sí, pero bueno... siempre la dualidad, que un poco es para entender, pero otro poco no deja de separar. Y en Argentina estuvo...
Uf, Boca-River.
Hace 20 años era un Boca-River terrible y está lamentablemente volviendo un poquitito esto de o naturista o convencional. No dejemos que eso suceda porque hay herramientas buenas y mientras sean buenas las agarramos. ¿Sí? Siempre medir beneficio-perjuicio. Así debe ser.
La palabra medicina viene de medicus.
A ver.
Procede del verbo medevar, que es cuidar. De ahí se derivan palabras como meditari, meditar. ¿Sí?
La ¿meditar misma, viene de ahí?
Sí, de cuidar. De remedium, remedio. Detrás de estos significados está la raíz indoeuropea, que origina la palabra griega medir, pensar, cuidar. De ahí viene la palabra medicina para que empecemos a... Por eso, bien dicho Paulín, son medicinas todas. La tradicional, la china, la ayurvédica, cualquier tipo de medicina, bueno, la griega, la germánica, son medicinas, son caminos.
Son medicinas, claro, exactamente.
La idea es que se integren, que no se separen, digamos, que se utilice lo mejor de todos los mundos, ¿no?
Sí, el tema es cuando es un tema igual... Hablando de tema 1, tema 2, parece un CD, ¿no?
Justo.
La tiró Vasco.
Air drums.
Bueno, esto de... cuando hay billetes de por medio...
Bueno, de eso también vamos
cuando
a hablar.
Se empieza a defender.
Pero bueno, vamos 20 minutos, se te fue... una parte enorme del programa ya. Casi la mitad estamos.
¿Se me fue a mí?
Y se nos fue.
Bueno, nada, para mí está...
Claro. Mirá que hay un montón, ¿eh? Todavía, esto recién empieza, decía...
Yo ya tengo tachada, mira, contar la historia. La voy tachando, diagnóstico, pronóstico, leer comentarios, llamada.
Ahí va.
Y después viene un juramento.
Ah, bueno.
Entonces, porque vamos a contar también qué es el juramento
hipocrático
que hacen todos los médicos, que alguien me dijo que ya pueden no hacerlo, lo cual no sé si es real o no. Pero
le preguntamos.
Ustedes sabían que hay un juramento hipocrático, ¿no?
Muy muy buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo andas? Vasquito, ¿no? Querido.
De la vida. Sí, sí. Lo sé porque mi papá es médico.
Mirá, lo habías contado en off.
Es médico, pediatra, toxicólogo y profesor de la era profesor de la Universidad de El Salvador.
Bien.
Enseñaba 13 cátedras ahí.
Ah, sí. Pequeño currículum.
Pequeño, chiquitito.
Chiquitito.
Pero sí, sé el juramento hipocrático. No sabía, es más, no sé si, no tenía en cuenta si no se puede, o sea.
Se si podía no jurarse.
Ahora.
Es lo que me dijeron, lo cual no sé si es real o no.
Vamos a preguntar.
Vamos a averiguarlo, ¿no? Puede pasar o no. Pero bueno, en parte es esto de qué es lo que se buscaría dentro de una medicina que la que tenemos que seguir practicando. Insisto, beneficio-perjuicio es lo que se mide. Entonces, una terapia o incluso algunas palabras también tendrán que entrar dentro de esa balanza, ¿no? De beneficio-perjuicio para ver qué es lo que podemos llegar a provocar. Y que también es esto, es muy opinable porque a mí me puede provocar algo, a la que me llamó le puede provocar otra cosa y a las que cuentan a las historias le puede provocar otra. Cuando usted diga, Vasquito, estamos al aire con Mercedes Scare, que no, creo que no tiene nada que ver con susto, espero que no. Hola Mercedes, ¿se escucha bien?
Sí, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien?
Buenas, buenas.
Muy bien. Yo creo que estés muy bien.
Muy bien. Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Porque estoy con los auriculares.
Súper. Acá, ah, sí.
Bárbaro.
Sí, sí. Si vos escuchas bien.
Bueno, fantástico.
Bueno, ¿cómo estás, Mercedes? Médica especialista, anatomía patológica. Te dedicas puntualmente a diagnóstico de cáncer de mama. No solo diagnóstico, ¿no? Pero cáncer de mama. Hasta ahí,
exacto,
estamos bien.
Me especializo en eso, justamente.
Muy bien. ¿El tema de hoy lo tenés? ¿Te lo refresco?
Estuve escuchando un poquitito. Diagnóstico versus pronóstico, ¿cierto?
Exacto, exacto.
Muy bien, señorita.
Son dos cosas diferentes, ¿no?
Claro. Sí, el versus también se entiende, ¿no? Es una forma de presentarlo.
Sí.
Sí. Queremos saber tu opinión, porque desde acá, viste, ese es un lado más... no iba a decir la palabra humano, pero no, es más familiar, si se quiere, ¿no? De decir, che, me dijeron esto, se pueden cumplir o no. Hay muchas que escribieron, ¿no? Con ese supuesto pronóstico, que bueno, a veces se cumple y a veces evidentemente no. Pero bueno, saber de dónde viene, si es algo a cumplir o si por qué es estas cuestiones, señorita Mercedes. Gracias primero por estar ahí, ¿eh?
Pero por favor, tenía que cumplir el rol de madre antes de hablar con ustedes. Ahora sí estoy libre. Bueno, estuve escuchando algunas preguntitas y me parecieron interesantes en lo poquito que pude escuchar desde que arrancaron. La verdad que yo, basándome en el fundamento científico, ¿no? Les puedo decir que cuando uno habla de pronóstico, el diagnóstico, sobre todo, empecemos por el diagnóstico. El diagnóstico, sobre todo en mi especialidad, que es la que va a dar fehacientemente el diagnóstico cuando hablamos de un trastorno oncológico, ¿no? Una enfermedad oncológica.
Sí.
Que es la anatomía patológica, que por si la gente no sabe, nosotros vemos biopsias y diagnosticamos, generalmente son cánceres, ¿no? Bueno, el tema es que eso se ve en el microscopio, es muy fehaciente el diagnóstico. Eso no lo podés refutar, ¿cierto? Está escrito en los libros y uno lo ve, es objetivo, es absolutamente objetivo.
Uh-huh.
Ahora, cuando hablamos del pronóstico, el pronóstico es una estadística, no nos olvidemos también, ¿no? Obviamente es una estadística con un sesgo bastante amplio de todo la misma enfermedad oncológica, como ser, vamos a poner un ejemplo, carcinoma de páncreas, ¿no?
Sí.
Que nosotros los médicos sabemos que tiene un pronóstico de vida corto, aproximadamente 6 meses. Que obviamente que en algunos pacientes se cumple y en otros no. Yo estuve escuchando algunas cositas que decían sus seguidores. Había una señora que decía que vivió como hasta los 83 años, o la hija que habló recién. Y eso es interesante, porque no solo tenemos que pensar en el nombre y el apellido de la enfermedad que le dieron, que sino también pudo haber algún tipo de error, ¿no? Pudo no haber sido esa enfermedad. No nos olvidemos que los médicos somos humanos también, ¿no? Por Dios, porque los que se creen Dios no existen. no existen más, por lo menos en nuestra generación.
A ver, ubícame en esta. ¿Puede haber un error en el tipo de tumor y no en el órgano? Si vos decís de páncreas, mira, de páncreas. O según si está muy al límite.
En el diagnóstico.
Claro.
Puede haber error en el diagnóstico, ¿por qué? Porque hace muchos años no teníamos las herramientas, te estoy hablando hace 20 años, ponele, ¿no? No teníamos las herramientas que tenemos ahora para ser certeros en cómo ser la biología molecular, la inmunohistoquímica, que son herramientas que tenemos los médicos para decir, sí, che, esta proteína cancerígena sintetiza esto que es específico de páncreas, ¿está? Y nosotros podemos decir con seguridad que es páncreas o con... En páncreas uno no la va a errar, pero no sé, por ejemplo, en un carcinoma de mama, que es a lo que yo me dedico, puede llamarse Pérez, González o García. Entonces, Pérez, González o García tienen diferentes tratamientos oncológicos.
Sí.
Y Pérez, González y García también se pueden confundir a la observación microscópica si no le hacemos técnicas específicas, ¿sí? Entonces, con las herramientas de ahora, es mucho más específico el diagnóstico. Por eso yo creo que con la experiencia de la señora o la hija de la señora que hablaba que vivió como 20 años más, bueno, a veces hay que considerar también que pudo haber sido un error diagnóstico, ¿no? Volviendo al pronóstico, lo que yo les digo, es una estadística mundial el pronóstico de una enfermedad, ¿no? Yo lo he vivido, yo tengo otra especialidad, aparte de tener esta especialidad, también me dediqué muchos años a terapia intensiva, que es mi primera especialidad. Y lo he visto con las estadísticas que se manejaban en la terapia intensiva y en las pandemias, por ejemplo. Yo viví dos pandemias, la H1N1 y la del COVID. Y uno tiene una suerte de estadísticas y a veces se te cae de la curva la estadística. Me ha pasado personalmente a mí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan gráficamente. Cuando un paciente tiene una infección generalizada, que está intubado, que está mal, tiene, y es añoso, tiene 90% de mortalidad. Y yo he visto una señora que tenía como 80 y pico, no me lo olvido más, me acuerdo el nombre y el apellido, que tenía 80 y pico de años, perdón, y salió como 3 veces de esa situación y yo la saqué caminando de la terapia intensiva. Entonces, a veces a los médicos se nos cae la estadística de las manos. Por eso no hay que ser tan tajante, ¿no? Esto lleva un poco a lo que ustedes venían hablando y a... No los estoy mirando, ¿los estoy escuchando o no los estoy mirando? Lo que ustedes venían hablando y lo que se referían a algunos comentarios de como la medicina cero empática también, ¿no? Eso es muy importante para charlarlo, me parece. Pero no me quiero ir por las ramas. Bien, me gusta eso.
No, no, pero está bien, está no, bien. Está para mí eso, esto último también tiene que ver con la vida misma.
Sí.
El modo en cual Total. Se dicen las noticias o lo que te parece bien o mal también tiene mucho que ver en cómo pegan a la otra persona.
Total.
Sí, sí, sí. Entonces, más allá de que se pueden equivocar y ahí para mí está bien lo que está explicado ahora y es real, lo vemos también con las quimioterapias, cómo cambiaron últimamente y antes eran bastante agresivas siempre. Está bien, queda claro ese tema. Bien, bien explicado. ¿Qué onda con esto de vos sos, por ejemplo, vos tenés que dar la noticia o vos simplemente le comunicás a otro médico el resultado?
No, yo en mi caso que hago cáncer de mama trabajo con un mastólogo y el mastólogo es el que habla con los pacientes, pero como te dije, vos sabés porque somos amigos, en mi vida anterior que fui intensivista, me ha tocado a mí dar diagnóstico de enfermedad terminal, diagnóstico de muerte. Yo he lidiado con esa parte, por eso tengo una formación más empática y más amorosa en cuanto a la comunicación con familiares, ¿no? Que eso uno lo desarrolla con los años, con la personalidad que tiene cada uno, porque no es lo mismo nuestra generación de médicos, yo tengo 41, para los que quieren saber, que la de mi papá, por ejemplo. Hay otra comunicación y hay otra... Es también un tratamiento más amoroso, ¿no? Más empático con la otra persona, porque yo particularmente siempre pensaba que podía ser un familiar mío. ¿Cómo me gustaría a mí que me digan las cosas? ¿Viste? Es acompañar, es contener también. Es un montón de cosas más, ¿sí? Uno hasta termina siendo de psicólogo a veces, ¿viste? Pero más allá de eso, me parece que es mucho más importante eso que el nombre y apellido per se de lo que le pasa al paciente. Por lo menos en mi punto de vista.
Ok. No hay una bajada así, lo digo desde la ignorancia, Mercedes, vos ya sabés que te consulto, y para los que están escuchando, le consulto un montón de cosas. Ella a veces, antes era un poco más parejo sobre gastronomía, sobre recetas, ahora es como que le estoy desequilibrando la balanza bastante. Pero dentro de esta ignorancia, te lo pregunto, ¿hay una bajada de línea hasta legal? ¿Se lo tenés que comunicar? ¿O es hay un diagnóstico, ¿no? Y esto de decir el pronóstico depende de cada médico.
No, mira, esto un poco lo hablábamos hoy también, y yo le explicaba a Pablo, para la gente que está escuchando, que entra dentro de los principios de la ética de la medicina esto, ¿sí? Hay cuatro principios de la ética, y uno de ellos es la autonomía. ¿Qué significa la autonomía del paciente? El paciente, o en tal caso que sea incapaz el paciente, o el familiar más directo, o el que está a cargo, tiene que saber lo que está cursando el paciente, porque también puede decidir si hacerse o no los tratamientos, ¿sí? Esa es la autonomía que tiene el paciente. El paciente puede decidir, por ejemplo, no sé, yo diagnostico un carcinoma de mama. Señora, usted tiene un carcinoma, sí, así, el pronóstico, mire, más o menos es esto, habría que hacer esto y esto. Y la señora dice, yo no lo quiero hacer, y está en todo su derecho, porque eso constituye una de las leyes bioéticas de la medicina. Así que el paciente puede decidir o no tratarse, y es válido también, ¿sí? Entonces, por eso yo te explicaba hoy que es muy importante dar la información. Hay que ver cómo se da la información también, ¿no?
Claro, ahí está la papa, ¿no?
Hay que ver, porque es como decía la señora recién, no, te lo tiran así. Sí, es cierto, hubo una tanda de médicos, ahora no creo que pase mucho, pero yo he aprendido con esa gente, no olvidar que yo hace como 20 años que soy médica, he aprendido con esa gente, y la verdad que gracias a cómo es uno, a la personalidad y al contexto donde te vas desarrollando, cambias un poco el camino, porque era muy como abrupto, era como una condena, es como dice la señora, ¿no? Y es como también hablando de un pedestal. En aquella época era como hablando de un pedestal, tipo, yo tengo la razón de todo, y a veces no. Hay que también ponerle los márgenes de error, no de error de diagnóstico, sino de error de estadística de la Organización Mundial de la Salud, que también la puede pifiar, ¿viste?
Sí, no deja de ser no deja de ser una estadística, claro. Que vos decís, bueno, si son 1000 o uno de 100, ese uno va a ser otra estadística. Por un lado eso, por otro lado creo que también lo que hay que empezar a contemplar, y creo que acá también hay una trampita, que es esto de que para que sirva para la estadística que haber miles y miles de pacientes. Entonces empezamos a, no sé qué pensás vos de esto, o sí, pero bueno, contalo, porque también esa estadística de todos los tumores que hoy nombramos, que no los voy a nombrar ahora, también tiene que ver cómo fueron tratados, ¿no? Porque si seguís comiendo mal, si seguís enojándote por todo, viviendo una vida con te haces mala sangre o lo que haya pasado, muchas mujeres que atendemos nosotros, la mayoría son mujeres, tuvieron una historia que ya se sabe, ¿no? Muy sufrida, con muchas trastornos familiares, violencia de distinto tipo. Claro. Entonces todo eso también hace a que esta enfermedad se exprese.
Mira, vos sabes perfectamente que yo pienso que la medicina es integral, porque esto lo hablamos muchas veces. No te lo van a blanquear muchos médicos esto, pero yo sí lo blanqueo porque realmente pienso que es así. La medicina es integral. Si bien, si uno tiene una enfermedad, nunca tiene que dejar de tratarse, porque la ciencia está a tu favor. Realmente que la ciencia está a tu favor en este momento porque ha progresado muchísimo. También está al otro lado, que si sos un desbarranco en todo lo que es tu homeostasis, la homeostasis es como el equilibrio del cuerpo. Si sos un desbarranco, entonces es como tirar de la soga de un lado y del otro, ¿no? No nos olvidemos tampoco, yéndome un poco al tema anterior de la estadística, que toda persona es un universo, o sea, cada organismo es un universo. Entonces, hay un montón de variables, un montón de factores, variables dependientes, independientes, propias de cada uno. Entonces, eso a veces no se tiene en cuenta en cada estadística, ¿sí? Claro. Pueden coexistir muchas cosas en una persona. Entonces, es como medio, ¿viste? Es medio raro para ser tan tajantes con números, con ¿no? Hay que tratarlo de otra manera más amorosa, me parece, estas cosas. A mi opinión, porque ahora se me vienen todos encima, ¿viste?
No, 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 bueno, pero tu opinión, sí, a ver, no deja de ser opinable, ¿no? Así empezó esta charla, no deja de ser esto muy opinable, que capaz que a una persona que lo estás escuchando le das ganas de decirte, mira, ahora te voy a demostrar que no, o por ahí alguna te dice, bueno, te creo y no hace nada, ¿no? Pero bueno, se te agradece la llamada, te voy a hacer una última pregunta.
¿Cómo
respondela
no?
Si querés, ¿no? Si me decís, mirá, no quiero hablar de ese tema porque se me pudre todo.
A ver, no es personal, ¿no?
No, 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 no. Después mandarle saludo a los anestesistas amigos tuyos. Pero hoy te digo, en un tratamiento oncológico, una persona con tratamiento oncológico, mucho se habla del azúcar, ¿no? Del azúcar, 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 están todos de acuerdo del azúcar. Ahora yo te di esta palabra y vos definímela y con esto nos vamos. Lácteos.
Mirá, a mi opinión, vos sabés cuál es mi opinión.
No.
Sí, vos sabés perfectamente cuál es. Lácteos no. Ahora, si vos me pedís que haga una, o sea, una interacción entre lácteos y lo oncológico, la verdad es que me excede profundamente. El azúcar sí está demostrado y lo sabemos, y los ultraprocesados también, inclusive.
Bueno, hoy el lácteo ya es un ultraprocesado.
Sí, sí, es verdad, es un ultraprocesado, pero yo digo los de verdad, los ultraprocesados, uh-huh. Los mega ultraprocesados. Pero el lácteo, si bien en algunos lugares está discutido, yo no he leído muchos reviews, yo no estoy de acuerdo con el consumo de lácteos, pero bueno, eso es una opinión personal. No sé la coexistencia con una enfermedad oncológica. ¿Me pusiste nerviosa, Pablo?
Sí, está muy bien.
Horrible.
Está muy bien. Horrible, bueno, pero para la primera vez está bien, así te vas forjando.
Ah, o sea que va a haber más. Bien.
Espero que sí, espero que sí. Bueno, Mercedita, que nunca te dije Mercedita, no sé por qué te acabo de decir Mercedita porque no me gusta, pero te mando un beso. Muchas gracias por tu opinión.
Por favor,
sabes que la valoro mucho.
Gracias, Doc.
Día a día, y por eso te escribo muchas veces a vos.
Sí, como siempre a tu disposición. Bueno, muchas gracias, chicos.
Genial, besote.
Nos vemos.
Te mando un saludo.
Gracias.
Besos. Chau, chau.
Chau, chau. Gracias, Vaquito. Tenemos una sorpresa. Acá se llama romper el hielo. Hola, señorita. Te están filmando, mira.
Hola.
¿Cómo andás?
Hola, hermosa.
Hola.
Hola a todos. ¿Tenés algo para...?
Sí.
¿Cuál es la cámara?
Sí, sí. Ah, la vi. Gracias. Leo.
A ver.
¿Te cuento una adivinanza?
Sí.
Bueno. Tan, tan, tan. Hay un ascensor. Y estamos nosotros tres en el ascensor. Ahí. Y podemos quedarnos en plan en el medio. Podemos subir y podemos bajar. Yo subo. ¿Vos qué haces?
Te corre.
No sé. Me quedo.
No podés.
Bajo.
No podés.
Porque es un ascensor.
No es por eso.
Vamos a tirar pistas.
Claro,
¿cuál es la idea? Que mirar.
Pará, que participen.
Que también mirar, a ver.
Participen.
Tenés que mirar.
Quienes están mirando, a ver, mirando.
A ver si me ayudan, porque estoy...
Vasco, vos también entras, ¿eh? ¿Otto?
Otto, mirá que somos varios acá.
Valen,
me mandaron
valen.
Frente a mí, pero somos varios.
Yo estuve como 2 meses.
Bueno, faltan 23 minutos para la
claro,
conclusión.
Claro, es un toque. A ver. Entonces, una más.
Hay un ascensor y estamos todos nosotros. Podemos subir, bajar o quedarnos en el medio. Yo me quedo en el medio. ¿Ustedes dos qué hacen?
Pero vos dijiste que subías recién.
Bueno, ahora cambié y ahora me quedo en el medio.
Me confundí más.
Yo me quedo en el medio.
Podés.
Bueno, pero vos ya sabés, vos no jugás.
Me acabo de dar una pista muy importante.
Es bueno, verdad. También me quedo en el medio.
No podés.
No estás mirando, estás escuchando.
Ah, estoy mirando por acá.
Okay.
Dale.
Hay un ascensor
sí.
Y estamos todos nosotros.
Sí.
Podemos subir, bajar o quedarnos en el medio. Yo bajo. ¿Vos qué haces?
Subo.
No podés. Igual, casi, casi, porque te di un poco y casi que lo haces. Casi.
Me doy. ¿Cómo decía el chavo?
Me doy. ¿Con qué tiene que ver esto, Ro?
Ok. Todo esto tiene que ver con las manos. Subir, bajar y quedarse en el medio. Si vos hacías subir... así, podías subir. Si vos hacías subir así, tipo, sin nada, no.
La importancia del de estar presente, exactamente.
De estar presente, del
la importancia
físico.
De mirar.
Claro.
Exactamente. Estar muchas atento. Gracias, hermosa de mi vida. Después dame un matecito que te va a pasar Leo, porque ahí ahora le toca a Leo hablar un poco de esto.
A mí me
que,
toca.
Sí, el juramento hipocrático tiene varias varios puntos que son realmente muy, muy hermosos. Recordemos que el juramento hipocrático viene de la ley natural, un poco antes de Jesús, pero que también se practicaba, que todo lo podemos llegar a practicar hoy en día. Algún día, algún programa vamos a hablar de todo esto, porque si no todos empezamos a pedirlo como realidad, dejamos de vivir estas injusticias que hoy vivimos. Pero bueno, eso es más largo. Por otro lado, cerrar la charla con Mercedes, que a la cual le recontra agradezco siempre.
Sí.
Las estadísticas están miradas desde la OMS con los tratamientos que ellos hacen. Sus laboratorios, ¿no? Recordemos que la OMS no es ningún organismo público, sino que son una junta de laboratorios y van a pregonar y hacer todo lo que hacen a favor de ellos. De que de vez en cuando igual tiran cosas interesantes, ¿eh? Pero bueno, las estadísticas de que un cáncer pueda tener solución o no siempre son con cirugía y quimioterapia, rayos, etcétera. Nunca desde el lado que nosotros miramos las patologías. Entonces, por eso los resultados son distintos de este lado también, ¿no? Y creemos que está bien, estoy de acuerdo en lo que dijo la doctora en cuanto a darle un pronóstico de decir, mirá, este tipo de cáncer es difícil, ¿sí? Eso es una cosa, pero el modo de la comunicación, de darle una sentencia ya en meses y con cero empatía, es totalmente distinto, ¿no? Y nunca confirmando nada. Nosotros podemos decir, mirá, estadísticamente este tumor tiene estas estadísticas y este es el pronóstico. Puede ser, o en tu caso puede ser o no. ¿Sí? Porque si es de 1 de 100, vos podés ser 1 de esos 100. Vamos entonces con el juramento hipocrático y la importancia de respetarlo.
Bueno, la primera es, consideraré a mis colegas como a mis propios hermanos, no formularé a la ligera juicios contra ellos que podrían lesionar su honorabilidad y prestigio. ¿Sí? Guardaré el respeto a la vida, es la dos, no practicaré, colaboraré ni participaré en acto o maniobra alguna que atente a los dictados de mi conciencia.
Wow.
Hago, en la tercera, hago estas promesas solemnes y libremente bajo palabra de honor, la palabra, en memoria de todos los que creen y hayan creído en el honor de los médicos y en la ética de sus actuaciones.
Aclaramos la palabra honor, que nace de la única y primera ley dentro de la ley natural. Premio non nocere, primero sí. No dañar.
Primero, o sea, no dañar.
Actuar en honor es no dañar, no con dañar. Un propósito, te puede salir sin querer, digamos, ¿no? Pero no dañar, ese es actuar en honor. Sorry, Leito.
No, está bien, estos tres habíamos marcado. Después estaba el cuarto, consagraré mi vida al servicio de la humanidad. El quinto, guardaré a mis maestros el debido respeto y gratitud. El sexto, practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. El séptimo, la salud de mis pacientes será el objeto prioritario de mi trabajo. Octavo, respetaré los secretos que me fueren confiados en todo aquello que con ocasión o consecuencia de mi profesión pudiera haber conocido y que no deba ser revelado. Bueno, hay bastantes.
El 11 estaba bueno. A ver, léeme el 11.
A ver, no prestaré colaboración alguna a poderes políticos. ¡Chan! Que pretendan degradar la relación médico-enfermo restringiendo. No permitiré que prejuicios de religión, nacionalidad, ¿sí? Que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Yo me estoy... ¿sabes cómo me estoy conteniendo?
Sí.
Estoy callado hace 42 minutos. Estoy leyendo, nada más. Decime otro número que te haga ruido. Hago estas promesas y libremente de palabra de honor en memoria de todos los que creen. Si llegado el día de que mis conocimientos, facultades físicas o sensoriales no fueran las idóneas, preocuparé... nada.
Nada, listo. Si te tratan de loco, te pueden encerrar.
Sí. También quería leer estos cuatro que la doc dijo muy bueno, los principios de bioética, respeto de la autonomía que nombró ella. Es el uno, no maleficencia. El tercero es beneficencia. Y el cuarto es la justicia. Son los principios bioéticos, ¿sí? Que la doctora dijo muy bien en esas cuestiones. Estadística, acá busqué cuando estábamos hablando. Lo referido al Estado.
Estadística es lo referido al Estado.
Sí. El diagnóstico viene de DIAC, digamos, del conocimiento, de discernir con el conocimiento, ¿no? Y la empatía me parece que es una palabra muy pisoteada, muy... La empatía
está muy trillada hoy.
Sí, viene de patos, no viene de amorosidad. Viene de reconocer la emoción del otro y ponerme en su lugar.
Claro,
sí. No viene de amorosidad mía, sino de...
No, bueno,
más que de tacto, de
ahí va.
Me voy a explayar. Agradezco mucho lo que dijo la doc. Me voy a explayar sobre cuestiones que... Me parece que la palabra es muy importante, que la palabra de honor es muy importante, que hay algo que se llama principio de autoridad, que sí. Es que alguien que vos lo tengas como una autoridad te puede hablar y te puede... Esa palabra tiene una carga de emoción tremenda que te puede llegar a... entre el beneficio y prejuicio te puede desequilibrar más de lo que te puede ayudar. Entiendo, ¿sí? Lo de informar, pero hay que guardar las formas para informar.
Ahí va.
¿Sí? Entonces, la palabra tiene una carga emocional. Lo que nosotros recomendamos, que esa carga emocional que te genera esa palabra sobre el principio de autoridad, acordémonos que todas las palabras que empiezan con auto se refieren a uno mismo. Nosotros hoy pensamos que la autoridad es la que alguien ejerce para con otro. En realidad, la palabra que uno se cumple te da autoridad, ¿sí? Claro. El principio de autoridad que le damos a los médicos, y cuando el médico te dice algo, no es una sentencia, si bien es una información, ¿según qué? Según su paradigma.
Imperante, en este caso.
Imperante, uh-huh. ¿Sí? Como la ciencia, que siempre imperó, ¿sí? Los médicos siempre... Hipócrates es de un... Viene también de lo que se ponían y de dónde estaban, siempre de un lugar más alto, sí. Hablaban. Entonces, lo importante es lo que nosotros hacemos con esa emoción, cómo la gestionamos y cómo la canalizamos. ¿Sí? Es un poco como decía, bueno, yo te voy a demostrar que soy el 0,0001 de esa estadística. Que esa estadística, a ver, hay que ver de dónde viene y cómo...
Sabemos de dónde viene.
Sí, pero no es el estudio de China. No se llevó durante 20 años, durante 4 millones de personas.
Justamente al estudio de China no le dan cabida.
Por eso.
¿No? Entonces, eso está clarísimo. Si querés lo remarcamos,
¿sí?
Pero me parece que está clarísimo. ¿No?
Sí, y la parte, cuando nombró la doc, que casi son psicólogos, volvemos a decir la palabra esta de que es psiquis, que es alma.
Sí, que yo no la sabía.
Viene de eso. Cuando uno intenta ser psicólogo de otro, de un amado, de un amigo, tiene que tener una mirada hacia su alma, ¿sí? Hacia su patos, hacia la empatía, hacia qué emoción está transitando la persona cuando yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Entiendo que hay que informar, entiendo que es un deber. Hay que ver en el momento en que la mandás, cómo la mandás. Ser empático es eso, es manejar la emoción ajena y tener un poco de tacto cuando estoy informando, porque esta palabra hacia el otro, viniendo de un médico, tiene un montón de peso. Yo no digo ni que esté, no me voy a poner en discusión alguna, sino en estos momentos que estamos tan sensibles, ¿sí?
Sí.
Me parece que tenemos que tener este manto de piedad y ser asertivos. Se pueden decir las formas, se pueden cambiar las formas, se pueden decir desde otro lugar. Ya te digo, hay muchos casos que hablan de otras cosas. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Y de otro lado, ¿sí? Hay chistes para hacer sobre el aspecto que hoy te contaba y te moría de risa.
Sí.
No sé si lo voy a contar al Vasco.
Y tiraron por Instagram me tiraron, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me tiraron. No chistes, no, pero en forma de... A ver, la medicina no deja de ser un negocio. ¿A alguien le sorprende esto?
No.
No.
¿A vos te sorprende? Vasquito.
No, para mí, para mí la salud es un mayor negocio que
hay. Hay otro más grande, ¿eh?
A ver.
¿Cuál?
No lo metamos. Con todos los imperios sí. Juntos lo meté. Sí. En un solo programa.
Uno por mes.
Claro, uno por mes. Vamos despacito. Por favor, doctor.
Claro.
Bueno, a ver, es esto. Para mí el versus, hoy era mucho preguntárselo a la Doc, ¿no? Pero el versus se crea cuando tenés que defender algo. Y si no hay un tema monetario, sería todo más amable, me parece, entre las distintas, entre comillas, distintas medicinas. Sí. ¿No?
Sí, sí.
También nos puede pasar en otras ramas de la vida, si lo empezamos a analizar. Entonces, está bueno esto de llevarlo todo lo que decimos, sí. Dime.
Hay bastante actividad en el chat.
Dale.
Miriam dice, la parte de las estadísticas no son precisas, sino que dependen de cada caso, deberían ser obligatorio decírselo al paciente junto con la lectura del resultado. Aníbal dice que mi hematóloga me dijo que yo podía pedirle o no la información que quisiera. O sea, si estás preparado o no, le están preguntando.
Aníbal pasó por esto.
Sí. Todo lo que estamos, por algo estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. Miriam, siento falta de información sobre la nutrición y los médicos. Bueno, y Ariel.
Bueno, un médico no tiene por qué saber de nutrición.
Ni tampoco de
hecho, no sabe.
Ni tampoco de psicología, claro. Según lo que dijo la doc.
Son bastante ignorantes de ese tema también. Ignorante en la palabra, para mí la ignorancia es el atributo para aprender,
Sí.
Pero en la carrera de medicina no te enseña más que 6 meses de nutrición y lo bastante básico que es caloría y boludeces así.
Tampoco te deben enseñar mucho el trato con el prójimo en cuanto a esta parte de empatía, no, y psicología.
De hecho, si te haces, claro. O sea, si, ¿cómo empieza un médico? Yendo al hospital, sí. ¿No? Sin ganar un sope, se come 2 o 3 años ahí y así lo tratan.
Porque el sistema ya está mal,
claro,
parido de nacimiento. Pero bueno, eso, el pensamiento científico y qué es la ciencia, ¿no? Ella decía que hace 20 años no tenían la aparatología, pero igual se animaban, a decirte lo que se les pasaba por... Porque para ellos es cierto, porque ellos tuvieron 7 años estudiando de esos libros. No está mal en el sentido... Yo cuando un nutricionista amigo, Martín, sí, le dije que la leche hacía mal, casi más se para y se va de la mesa.
A mí
porque
me pasó.
Te estabas metiendo con su esfuerzo, con su estudio. ¿Quién sos vos para decirle? Sí, porque ella decía que son humanos los médicos, sí, no son dioses. Bueno, la ciencia es Dios. Lo que dice la ciencia, está comprobado.
Y también, pero por eso.
Y lo que
pero,
no. ¿No? Todavía no saben si hace bien el vino, pero todavía.
Sí, según Favalor, según quien te lo cuente. El tema es, claro, el tema es de. ¿Qué tenés que defender? A mí me pasó esto, lo conté cuando hacía en la radio hace 10 años. Mira, Desobediencia Vital se llamaba el programa.
Programón.
Venía Leo de invitado, mirá dónde está ahora. Me tocó viajar con el oncólogo a Bahía Blanca, una ciudad donde tenía muchos seguidores, muchos detractores. Bahía Blanca es una ciudad bastante oscurita, a mi entender. Y estuve dando una charla más o menos para 50 personas en vivo en ese momento, ¿no? Quiero decir que no había online. Y yo lo seguía al oncólogo. El oncólogo estaba 3 días y yo iba un día... ponele un domingo, no me acuerdo, pero si, o era sábado o domingo, y estaba 5 horitas más o menos dando toda la clase de cocina, la gente un poco que se divertía un poco más de que todo lo que daba el oncólogo. Entonces había la mayoría pacientes, ¿no? Ya terminando el domingo, terminando la clase, me gustaba dar en forma de empezar a ya terminar, ¿no? Con la idea y contando en este momento, en ese momento, todo lo que era equilibrar el sistema y por qué, por ejemplo, no los lácteos, no el azúcar, no la carne procesada. Y se levantó una rubia, bastante paqueta, que ya la notás, profesional. Se levantó, en realidad no se levantó al principio, levantó la mano y empezó a hablar diciendo que le parecía buenísimo todo lo que habíamos dado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y ahí empezó. Pero el tema de los lácteos no lo comparto en absoluto y empezó a refutar con ganas, ¿no? Entonces yo en un momento dije, bueno, nos enseñan a no agarrársela con una, si uno está refutando, bueno, tema de ella, y no defenderse también, nunca fue mi manera. Pero bueno, insistía la señora. Entonces yo explico por qué los lácteos no, que hay un montón de por qué, está lleno en realidad, ahí no estoy tan de acuerdo con Mercedita, pero entiendo que no se la quiera jugar.
No se la quiere jugar.
Aparte ella tiene matrícula, yo no, a mí que me van a sacar.
Vos tenés patente.
Me van a tener que venir a buscar acá.
Claro.
Ni
patente tenemos.
Entonces sabemos que, por ejemplo, es una empresa que a nivel mundial, sí, que esto está totalmente prohibido, patrocina, por ejemplo, la carrera de nutrición de Argentina. La SAN,
sí,
la Sociedad Argentina de Nutrición, es patrocinada por Danone,
por
lo
Danone.
Cual está prohibido.
Danone.
Lo denunciamos con Soledad Barruti en su momento y tuvieron que sacar el sellito de todos los sachets de leche, el patrocinado por. Lo tuvieron que sacar, pero lo sigue patrocinando. Entonces, ¿qué le van a enseñar a esos nutricionistas? ¿Qué bajada de línea le van a dar?
¿De dónde aprendiste? ¿No? ¿De qué libros aprendiste?
La cuestión es que esta señora terminó admitiendo que era así, muy diciendo acá estoy yo, socio de Dios, la jefa de endocrinología del Favaloro.
Chan, ponele
y en
un
ese
chan,
momento
ponele un chan.
Yo dije...
ponele un chan, 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 lluvia de chanes.
En ese momento yo digo, mirá, así como vos no me crees esto, tampoco me vas a creer si te digo... que de cáncer pancreáticos con metástasis hepáticas y otras metástasis en hueso, etcétera, se salvaron, siguen vivos. Y no solo se salvaron, sino que revirtieron totalmente la patología. Y ella se empieza a reír. Y tuve, porque Dios, no sé, o como lo quieras llamar, existe y está, se levanta un señor que yo no conocía, se levanta de por acá, porque la mina se empieza, se para y se va a la mina, ¿eh? Así, a ese nivel, la mina, la mujer.
Está bien, somos de San Martín, se entiende. Estamos entre amigos, Pani.
Se para, se está por ir y un señor totalmente silencioso que ni lo había visto hasta ese momento se para y dice, yo fui uno. Y empieza a contar su historia de cáncer de páncreas, que se supone, no sé si lo sabía, pero se supone que no tiene cura, ¿no? Y entonces, sí, esto es real, esto funciona, pero insisto, las estadísticas ¿bajo qué? Las
estadísticas. ¿Bajo qué paradigma? ¿Bajo quién?
¿Qué
bajo
paradigma quién? ¿Y quién? ¿A qué persona? ¿Qué ser?
La
¿no?
farmafia. Mirá, yo lo. Para cerrar. Farmafia, sí, escucharon bien. Rishi, acá. Me retrotrae a un programa, Vasquito, acordate, cuando te preguntamos de los miedos y vos me decías que el gran miedo tuyo era no saber cuándo.
Sí, totalmente.
¿Sí? No saber cuándo te toca. Cuando te toca el 8, decía el chavo.
Sí, la incertidumbre o cuándo va a ser el,
la incertidumbre.
El último momento.
De ahí que hablábamos de la certidumbre sin incertidumbre, de ahí venía. Y lo que me nacía es decir, bueno, ok, ese es el miedo de la incertidumbre. ¿Y qué pasa en esta era que solamente en esta era pensamos que el tiempo es lineal? En todas las otras eras pensaban que el tiempo era espiralado, ¿sí? Que había... estábamos transcurriendo siempre que la New Age dice que lo único que existe es el presente.
Totalmente erróneo, sí.
Nunca, tanta ignorancia nunca. Lo único que no existe es el presente porque es efímero. Vos podés cambiar el pasado sanando heridas, podés modificar el futuro con decirte, Vasco, te quedan 3 meses. Y ahí sabés cuándo. Y ahí se te fue el miedo.
O no.
O no.
O se incrementó.
Claro.
Ahí va. ¿Hasta dónde el miedo? Por eso. ¿Hasta dónde es realmente el miedo a no saber? O si te lo digo, ¿qué onda?
Claro. Entonces, a estos seres que van y le dicen, te quedan 6 meses de vida, te quedan 3 meses de vida, ya hay una certidumbre, o por lo menos, un hasta cuándo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice el Ikigai. El Ikigai, ya lo vamos a ver en algún momento, lo laburamos con los seres, que es la razón de ser, el propósito de vida. ¿Qué pasa si yo te digo, hoy te quedan 3 meses? ¿Qué harías?
No, intentaría hacer todo...
¿Gastarías tu vida en TikTok?
No. Me pondría a pensar a ver qué es algo que... Como que me haga sentir vivo directamente.
Ok, ¿y qué pasa si vivimos la vida desde ahí? Porque, ¿quién la tiene comprada?
No, nadie.
Acá en Occidente pensamos que firmamos un contrato de 80 años.
Sí.
¿Vivimos una vida pensando en que mañana nos vamos a levantar? ¿Qué pasa si nos, desde ese lugar empezamos a celebrar la vida, vivir la vida, ¿sí? Y con ese pronóstico, condena o lo que fuese, yo lo canalizo, lo digiero y digo, pará, si igual no la tenía comprada. ¿Qué pasa si esto es un despertar que me dice, che, Leo, ¿por qué no vivís la vida como si te quedaran 3 meses? Uno. ¿Sí? 2 semanas. ¿Qué me importa? Si es lo mismo. Entonces, desde ese lugar hay que empezar a vivir esto de aprender a vivir, ¿no? De vivir con mayúscula. Hablaba de la verdad, la doctora, que es la cualidad de ver. ¿Desde qué visión vamos a ver? ¿Con qué anteojos está viendo la vida? ¿Con esto de que la tenemos comprada? ¿Que vamos corriendo como loco? A veces me dan ganas en el peaje de General Paz frenar el peaje y decir, ¿a dónde vamos? Tan apurado. O sea, Hoyo decía, no sabemos dónde... ¿Qué dirías de alguien que no sabe dónde viene, no sabe dónde va y encima está apurado? Ese es el humano, ese es un loco. Entonces, vivir la vida, celebrar la vida, amigo, desde ese lugar. Decir, bueno, suponte que me queda un mes. ¿Qué haría? Escribí qué harías. ¿Qué patos, qué pasión te mueve? ¿Qué harías con tu tiempo si fuera poco? ¿Sí? Y empezá a descubrir la razón de ser, de tu encarne en esta vueltita, ¿sí? Que por más sortija que saques, te vas a bajar en la próxima. ¿Cómo la vas a vivir? Ese es el tema. Más allá de lo que me digan, de lo que no me digan, puede que tengan razón, puede que no tengan razón, cambiar ese paradigma, cambiar esa forma de ver la cuestión. Desde mi labor, que es empezar a ponerte otros anteojos, ¿sí? Para que empieces a ver de otra perspectiva la situación, me parece que lo que puedo canalizar y gestionar de cualquier emoción, que no hay malas, no hay buenas, hay gestionadas y no gestionadas, ¿sí? Transmutar la emoción de algo que me dicen te queda 3 meses, puede que sí, puede que no, pero ¿y si sí? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Y si empiezo a vivir mi vida pensando en eso, en la finitud, y ver qué hago, con quién abrazo, con quién comparto mi tiempo, si voy a tiktokear 8 horas por día como lo estoy haciendo, o me voy a conectar, le voy a decir te amo a una persona que amo, abrazar, estar con gente querida, gente potenciadora. Me gustaría cerrar con esto, con cómo celebrar la vida. No sé qué te parece, compañero.
Los grandes maestros, los grandes libros, los grandes maestros, Anita, ¿no? De cómo hicieron para sanar un cáncer terminal en menos de 2 días. Y hay gente que vive, que la cuenta, que bueno, está viajando por todo el mundo encima. Justamente es tomarse la vida, como bien lo decís, compañero, es ese clic, ¿no? De decir, che, ¿es hoy? Listo. Y dejaron de preocuparse, de hacerse mala sangre, que no solo viene de la manera física incluso la más fácil, pues si yo cambio, lo hablamos con otro, ¿no? El otro día, si yo cambio, empiezo a cambiar los fideitos, el matambre por esto, aquello, lo otro, hasta es más fácil que decir, che, loco, tengo que ser feliz. ¿Cómo hago? Porque este sistema no está para que seamos felices.
¿No les conviene?
No. Entonces, y aprender a eso es aprender a que todo lo que hablamos nosotros acá es practicable y es para que mejoren. Por ejemplo, esto de los modos. Nosotros siempre decimos, vos tenés que ser sincero, pero no me como esto de yo te digo la verdad y herís a medio mundo. No, podés ser sincero, cuídate con los modos, sé buena persona, comunicá de manera asertiva y después, sí, lo que le pasa al otro, ¿no?
Las palabras son cosas. Agradecer.
Agradecer,
pichín. A la co-keeper, ¿sí? Mucho amor. A Otto, que estuvo acá presente. Gracias, Otto. Vasquito, un placer siempre. A mí me gustaría celebrar la vida, irnos con esa idea de la cuestión, ¿no? Que es tan valiosa este regalito. Por eso se llama presente, ¿no? Celebrar la vida, como Hero. Gracias.
Gracias, 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 gracias.
No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Todo te brinda, celebra la vida, celebra.
alguien te engaña al decir te quiero. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo.